Lucía Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Irán desmiente a Estados Unidos y niega conversaciones con Washington para tratar de llegar a un acuerdo sobre la guerra en Oriente Medio. Es la respuesta del portavoz iraní a través de su red social X, al antiguo Twitter, donde ha escrito que se han usado noticias falsas para manipular los mercados financieros y petroleros y escapar del atolladero en el que se encuentran atrapados Estados Unidos e Israel. Trump acaba de responder y asegura que los contactos que mantienen son preliminares y que confía en llegar a un acuerdo corresponsal en Washington. David Alandete.
Donald Trump asegura este lunes que Estados Unidos mantiene contactos muy fuertes. Insiste. Ambas partes, dice, comparten casi todos los puntos de un posible acuerdo, aunque admite que la capacidad de comunicación dentro del régimen ha quedado muy dañada tras los ataques. Eso explicaría, según el presidente, el hecho de que desde Irán no se confirme este diálogo. Según dice Trump, hablará de nuevo con interlocutores iraníes este mismo lunes, probablemente por teléfono, dentro de un plazo de 5 días que considera clave para comprobar si las conversaciones avanzan hacia esa salida negociada que él espera. El presidente afirma que es Irán quien ha buscado el contacto y sostiene que Teherán quiere mucho, con mucha intensidad, ha dicho, cerrar un pacto, algo que Estados Unidos asegura también desea. Trump añade que si ese proceso prospera, el conflicto ya podría estar encaminándose hacia un final totalmente negociado.
Del exterior, también un avión de la Fuerza Aérea colombiana se ha estrellado con más de 100 soldados a bordo pocos minutos después del despegue. El ministro de Defensa de Colombia ha confirmado el accidente, aunque todavía no habla de número de víctimas. Asegura que ya han sido activados todos los protocolos de atención a víctimas y familiares y que se ha iniciado la investigación para esclarecer lo ocurrido. Aquí en España, la borrasca Teres está dando sus últimos coletazos en las Islas Canarias tras dejar precipitaciones y fuertes vientos desde hace una semana. La EMET mantiene la alerta naranja activada en La Gomera, en El Hierro y en Tenerife hasta esta medianoche y se prevé que el temporal desaparezca por completo entre el miércoles y el jueves. Vamos allí, COPE Canarias, Javier Benítez.
Tiris encara sus últimos días en Canarias, dejando un balance de más de 600 incidencias y alrededor de 11.000 afectados por cortes eléctricos en todo el archipiélago. Gran Canaria ha sido una de las islas más afectadas, con cerca de 1.000 personas incomunicadas por la crecida de barrancos y varias carreteras dañadas por desprendimientos. En Tenerife también se han registrado inundaciones puntuales y problemas en la red viaria, mientras que en Lanzarote el fuerte oleaje ha causado daños en el paseo marítimo y zonas costeras. En La Palma y La Gomera, las lluvias intensas han provocado incidencias menores y sin grandes daños personales. Aunque la situación mejora, se mantiene la precaución ante lluvias residuales y el riesgo de nuevos desprendimientos.
Y un año y medio después de la entrada en vigor de la ley ELA, las ayudas siguen llegando a cuentagotas para los enfermos. Solo 50 pacientes han logrado el nuevo grado de dependencia con sus ayudas correspondientes. La investigación de esta enfermedad, de la que todavía no se conoce el origen, sigue avanzando gracias a personas como Alberto García, director de equipo de investigación de ELA en el Hospital 12 de Octubre de Madrid.
El biomarcador probablemente más conocido es la glucosa en la diabetes, ¿no? Niveles altos de glucosa dan lugar a diabetes. Y cuantos más altos sean, es más problemática la enfermedad. Pues es un poco esta idea, tener la glucosa de la ELA. Pues está avanzando bastante. Hay unas proteínas que son los neurofilamentos que nos dan ya mucha información cómo va a evolucionar la enfermedad y cómo va a evolucionar de forma distinta en cada paciente, ¿no?
A partir de las 7 y las 6 en Canarias, Expósito va a analizar la situación actual de los pacientes con ELA tras 18 meses con la ley aprobada y con unas ayudas que de momento no llegan para todos. Vamos con los deportes. Último parón de selecciones antes del Mundial 2026. Teresa Vasallo.
Esta tarde se concentran los jugadores de la selección española para preparar los 2 partidos amistosos. Javi Gómez.
A las 8 de la tarde está fijado el inicio de esta nueva ventana internacional. Mañana primera sesión de trabajo a las 11 de la mañana y primera vez que veremos a Joan García junto a los 3 porteros habituales. Estrenarán Mosquera, Barrene y Víctor Muñoz, que ha sido el primero en llegar a Las Rozas para los amistosos el viernes contra Serbia en La Cerámica y el martes 31 frente a Egipto en Cornellà.
Además, en ciclismo ya ha terminado la Vuelta a Cataluña. Quique Iglesias.
¡Qué agonía de sprints! Ha llevado el campeón francés Dorian Godon en Sant Feliu de Guíxols en la primera etapa de la vuelta en un mano a mano espectacular con Remco Evenepoel. Final casi de photo finish con tercer puesto para Tom Pidcock. Ambos bonifican. El primer líder, evidentemente, es Godon, el corredor francés del equipo Ineos.
Y, por cierto, ahí solo hay fútbol en segunda división. No hay en primera por ese parón de selecciones. A las 8:30, Castellón y Cultural y Deportiva Leonesa cerrarán la jornada.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 16 grados en Cibeles. En cuanto al tráfico, dos accidentes. El primero de entrada en la 42 en Fuenlabrada corta el carril derecho y genera retenciones de 5 kilómetros. El segundo en la M40, túneles del Pardo hacia la A6. Dificultades de salida además por la 1 en Alcobendas. A3 Rivas, A42 Getafe y A6 Plantío Majadahonda. De entrada A1 Las Tablas, A2 Alcalá y A4 Pinto. Escuelas Católicas de Madrid aplaude la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que ha tumbado la tasa de basuras del Ayuntamiento por defectos sustanciales en su tramitación. Una tasa que había recurrido Escuelas Católicas, que la considera desproporcionada e injusta. Y más madera, Shakira amplía a 6 los conciertos de cierre de su gira mundial en Madrid, recinto Mad Cool de Villaverde. Son 3 fechas más por alta demanda. Escucha la tarde.
Que yo creo que todos nos hemos hecho alguna vez. ¿Cuándo es demasiado tarde? Demasiado tarde para empezar algo nuevo, para cambiar de vida o incluso para cuidar de uno mismo. Hoy vamos a conocer a un hombre que decidió no hacerse esa pregunta, o mejor dicho, decidió no aceptar la respuesta. Porque después de toda una vida como mecánico, llegó la jubilación y con ella un giro inesperado. Empezó a moverse. A caminar primero y luego a correr. Y hoy con 82 años no solamente sigue en activo, sino que compite y gana. Y algo que lo cambia todo. Un estudio médico ha demostrado que su capacidad física es comparable a la de alguien que tiene 30 años. Javi Nieves, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, sí, pero su DNI dice que tiene 82, es verdad. Aunque tiene un cuerpo de 30, como bien dices. Se llama Juan López y su historia demuestra que nunca es tarde, porque él empieza a correr cuando se jubila y desde entonces pues no ha parado. Y en esta historia no hay atajos, no hay talento precoz. Lo que hay es constancia, porque él empieza tarde, empieza muy tarde, empieza mal. Pues como empieza todo el mundo, no aguanta, pierde el ritmo, empieza desde cero, pero esa constancia, el insistir, con los años va mejorando y al final acaba compitiendo al máximo nivel de su categoría, ganando pruebas, batiendo récords. Tú fíjate que a los 82 años, Pilar, Juan ha batido en su categoría el récord del mundo de 50 kilómetros rebajando la anterior plusmarca en 49 minutos y 2 segundos. O sea, para que nos hagamos una idea, a este hombre le llaman el Keniata de Toledo, Super López, le pueden poner el apodo que sea, pero llega un punto en el que hasta la universidad se fija en él, la Universidad de Castilla-La Mancha, para hacer un estudio y ha llegado a la conclusión de que su corazón, su capacidad pulmonar, es de alguien muchísimo más joven. Por ejemplo, Iván Baltasar nos cuenta este estudio, los detalles de este estudio.
Cuando ya pudimos analizar sus datos dijimos, madre mía, este señor es una bestia, es un unicornio, vaya resultados tan espectaculares para su edad. Juan tiene la capacidad cardiorrespiratoria propia de una persona joven de entre 20 y 30 años que haga deporte regularmente. A nivel científico no se conoce ninguna persona de más de 80 años que tenga unos valores tan altos de consumo de oxígeno máximo y además es un parámetro muy importante porque se asocia muy directamente con el riesgo de mortalidad por cualquier causa.
Me encanta cuando los científicos hablan tan claro y tan directo.
Totalmente.
Es una bestia.
Bueno, lo dicen... más claro, agua.
Lo dice el estudio.
Oye, pues vamos a hablar con la bestia. Vamos a hablar con Juan López, también conocido como Super López. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Pues nada, muy bien. Aquí estoy para que me preguntéis y responder a lo que sea.
Oye, Juan, nos llama muchísimo la atención tu historia, porque fíjate, empiezas a correr, ahora nos cuentas cómo empiezas a correr, te pones como Forrest Gump en la película y ya no has parado desde que has empezado a correr hasta tal punto que el estudio, escuchábamos ahora a Iván Baltasar, que es investigador del estudio, este estudio de la Universidad de Castilla-La Mancha, dice que tienes una capacidad física comparable a la de un joven de 30 años, o sea que estás hecho un chaval. ¿Tú cómo te ves?
Bueno, yo me veo totalmente bien. Lo que ocurre es que tengo 82 años, entonces hay cosas en mi cuerpo que sí, que son comparables a esas edades, pero también hay que tener en cuenta pisar en la tierra, que todo el cuerpo pues tiene 82 años, pero bueno, me siento muy contento con ellos por haber iniciado este estudio de alguien que les extrañaba, que podía ver como en realidad ha sido, que tener cosas un poco extraordinarias, y se lo agradezco muchísimo a Castilla-La Mancha y al grupo de investigadores.
Oye, pero tú llevabas una vida especialmente saludable, hacías deporte antes de jubilarte, trabajabas en un taller y hacías deporte mientras trabajabas.
No, el único deporte era trabajar y trabajar. De muy joven jugué al fútbol, pero muy poquito, se puede decir que prácticamente de niño, que era lo que teníamos antes. Pero hacer deporte no, luego me tiré cuando empecé a trabajar muchísimos años trabajando duro y muchísimas horas para poder superarme en el oficio también. Así que de deporte, nada, hasta que no me jubilé.
Te jubilas con 63 años, Juan, y lejos de parar, decides activarte. ¿Pero por qué empezaste a correr en lugar de, por ejemplo, jugar a la petanca?
Bueno, yo qué sé, siempre me ha gustado un poquito la actividad. No me hago ver de jugar la petanca, pues también tiene su mérito y sus técnicas, pero lo mío era moverme, y si podía ser en el campo mucho mejor. Por eso pues me puse a andar primero, a hacer el Camino de Santiago y esas cosas antes de empezar a correr.
Eso fue lo primero, hacer el Camino de Santiago. Ese fue el clic, el punto de inflexión.
Sí, porque tengo un primo que ha hecho el Camino de Santiago muchísimas veces y le había hecho siempre pues en distancias mínimas de 100 kilómetros o ciento y pico, 200 durante muchos años, y me invitaba a ir para hacer el camino, que te va a gustar y tal, pero yo mientras estaba trabajando no podía privar a mi familia de los días que tenía de vacaciones irme a hacer el Camino de Santiago. Entonces le prometí que cuando me jubilara que lo iba a hacer con él, y así empecé.
O sea, empiezas andando, haciendo el Camino de Santiago, y ¿cuándo das el salto a correr, a empezar a trotar? Porque creo que al principio, Juan, no andabas ni un minuto corriendo.
Sí, bueno, el andar, mira, te puedo decir que cuando hice el último Camino de Santiago que quería hacerle desde Francia...
¿Pero cuántos has hecho?
800 kilómetros, 20 días, pues entonces andaba mucho. Entonces, al andar mucho, pues empleaba muchas horas fuera de mi casa. Y una hija mía me recomendó que me pusiera a correr para que estuviera menos tiempo, y bueno, pues así empecé muy poquito a poco, y empezando yo veía que no, que eso no era para mí, porque no aguantaba, me asfixiaba, y me recomendó que nada, que siguiera, que poquito a poco, que no, que tuviera paciencia, y así empecé poquito a poco hasta que ya empecé a correr, ya me sentía bien y de largo, un poco de largo en el tiempo y en los recorridos.
Bueno, pero porque tienes un entrenador que te ayudó también, ¿no? Esa es otra decisión importante, el llamar a Ricardo.
Sí, eso ya coincidió porque me uní al grupo de fundistas toledanos, que es un grupo que tiene ya muchísimos años aquí, me parece que son 35 años llevan ya con la fundación esa, y entonces pues me uní a ellos con el ánimo de estar con gente que corría, porque yo, al pesar de que corría, pero yo me figuraba que lo mío era pues una miniatura al lado de estos corredores que llevan tantos años. Y entonces pues un día, coincidiendo que estaba haciendo el recorrido por el valle, dando la vuelta al valle, pues Ricardo Ortega me dijo que podía estar en los 4 o 5 primeros de España si me federaba en mi grupo de edad. Entonces eso me dio un poco el pensamiento de federarme y empezar a competir oficialmente.
Qué bueno la motivación. Me encanta lo que dice Juan, estaba dando la vuelta al valle, ¿sabes?
Sí. en Toledo.
Como si fuese cualquier cosa también.
En Toledo es una de las cosas bonitas que tenemos.
Claro. Oye, Juan, ¿por qué? ¿Por qué corres? ¿Qué te aporta a ti correr?
Pues el correr, como he dicho al principio, yo no lo conocía, pero una vez que te vas haciendo y tu cuerpo notas que va aumentando en el tiempo y que te vas sintiendo a gusto, que la respiración y todo eso parece que se te olvida y es como una cosa normal, pues te vas sintiendo mejor y ves que tu cuerpo tiene unas facultades que antes no tenía. Y además una alegría ahí en tu cuerpo que genera ese ejercicio, pues que te gusta y así estoy siguiendo.
Bueno, que ahí son dos cosas, porque la alegría es una cuestión de cabeza, pero el cuerpo tiene que responder, o sea, ¿cuál es el equilibrio? ¿Cuál es el qué es más importante para ti, cuerpo o cabeza?
Pues las dos cosas, porque la cabeza yo ya estaba convencido que sí, que poco a poco iba mejorando, y luego pues yo me sentía muy bien, claro, físicamente, pero cuando empecé a competir a nivel nacional, pues eso de ganar la primer carrera que me presenté, que fue en Mérida, un cross para el campeonato de España, y quedé campeón de España, pues claro, eso me dio el punto para seguir entrenando ya más en serio con Ricardo.
Uh-huh. Y ahora mismo, ¿cómo es tu día a día? ¿Hoy, por ejemplo, has entrenado, Juan?
Ahora estoy un poquito lesionado porque tengo una parte, un isquio que está un poquito inflamado y estoy descansando porque uh-huh. He hecho muchas carreras largas. Pero bueno, otra de las razones, estoy con mi mujer, estoy cuidando a mi mujer y tampoco dispongo de mucho tiempo para ir a competiciones por ahí fuera. Pero bueno, los entrenamientos que estoy haciendo ahora, sí, no me los salto, que son por la tarde, y estoy haciendo alrededor de 12 kilómetros al día como mantenimiento. Y los domingos, pues son las tiradas un poquito más largas, y así es lo que estoy haciendo por el momento.
Es que tienes, a mí me gustaría recordar que tienes 83 años, que,
dos,
que hacen...
Dos.
82.
Sí.
Perdón, ¿eh?
Vamos, no me importa, uno más o menos.
Pero si parece que tienes 30, Juan, ¿qué más da la cifra al final que ponga en el DNI?
Sí, sí, sí.
No, eso es tremendo. Y las carreras que estás haciendo, ¿qué reto tienes, por ejemplo, en mente que te gustaría realizar en los próximos meses?
En este año decidí, porque tuve la única carrera que había pensado hacer y la hice, que fue en Ibiza, el 10 kilómetros en ruta, pero ya estaba despuntando un poquito la lesión esta y tuve que aflojar un poco, pero bueno, la terminé. Entonces el reto, el pensamiento de este año es que, como no sé si sabéis que este año se va a celebrar el primer maratón de Toledo, el uh-huh. primer maratón de la historia, pues quiero hacerle.
Pero eso es una bestialidad, pero si Toledo esto cuesta arriba,
claro,
vamos.
Claro, un rompepiernas va a ser eso, ¿no, Juan?
Sí, sí, Toledo de fácil no lo es, pero bueno, ya le conocemos, entonces todas las carreras son con arreglo al ritmo que tú quieras coger. No hay carreras ni difícil ni fácil, depende del ritmo.
Hombre, pero si hay muchas cuestas arriba, será esa maratón más difícil que en otra ciudad, ¿no?
Sí, pero hay que aflojar.
No, sí.
El ritmo al que cuenta.
Se afloja.
Hay ciudades además, como Álava, Toledo, en las que hacer una maratón es una cosa que yo no me la imagino, vamos. O sea, es como subir, sí, no sé, también Granada, Monte Arriba, ¿no?
Claro, además es que es al final cuando el cuerpo está súper cansado, pues es cuando viene la cuesta.
Es cuando
cuesta
viene
arriba.
El repecho, ¿no? Es cuando viene la cuesta.
Y hay que guardar fuerzas para ese
claro,
momento.
Claro, hay que
pero
dosificar
bueno,
muy bien.
Esto se trata en este maratón, no ni mucho menos de hacer marca ni de competir con nadie, nada más que por el gusto de ser la primera en la historia, pues quisiera intentar el hacerle y terminar.
Qué
eso
bueno.
Es el reto de este año.
Oye, Juan, ¿a ti cómo te gusta correr? No sé si te pones unos cascos, si escuchas música o vas en silencio con tus pensamientos.
Totalmente. No me gusta ponerme ningún aditivo, ni gafas, ni gorras, si puede ser, ni auriculares, ni música, ni nada. Yo voy con
No, si encima tendrás melena, no te fastidies.
Melena no, pero pelo abundante sí tengo.
¡Jolín! De verdad. Eso sí que me da envidia, ¿ves?
Lástima que no me veáis.
No, bueno, te hemos visto,
Tu compañero se ríe porque me está viendo que tengo buena peluca, pero vamos, de largo y trenzas no soy.
Javi Nieves, bueno. Siento decirte que Juan corre más que tú, bastante más que tú, y tiene claro, también más pelo que
más
tú.
Más pelo que yo, exactamente. Yo cuando ha dicho que no lleva gorra, digo, esto no puede ser, vamos. O sea,
qué bueno.
O sea, que te gusta disfrutar del ambiente, del sonido, de tus pies,
sí.
De cómo suena.
Sí, y si voy por el campo me gusta disfrutar la panorámica y todo. Cuando vas con carreras totalmente concentrado por el cronómetro, no me fijo absolutamente en nada, nada más que en el paso y el paso y el paso. Pero cuando voy entrenando o carreras que no voy a competir, es cuando disfruto.
Uh-huh. Oye, y cuando las fuerzas se flaquean durante una carrera, ¿qué es lo que te hace seguir adelante y no tirar la toalla?
Bueno, pues últimamente tengo en los recorridos esos que he hecho largos, cuando quedé en el 24 campeón del mundo de maratón, que hice el récord de Europa, fue una carrera muy difícil porque tenía un ritmo bastante alto. Eran 5:12 lo que tenía de tope y lo marqué totalmente y lo conseguí porque decidí el hacerla, dividirla en partes. Entonces cada parte, que ya hice la división, iba acompañándome en mente una de mi familia. Entonces de momento tengo 11 para 11 tiempos, o sea que se me hacía muy corta. Y cada tiempo y cada lazo de la carrera iba matemáticamente exacto al ritmo en que lo planeé.
Madre mía, qué tío. Una bestia, como escuchábamos al principio. Una bestia, como dicen los investigadores del estudio de la Universidad de Castilla-La Mancha. Escuchábamos antes a Iván Baltasar diciendo eso, que Juan pues es un fuera de serie y nos lo ha demostrado. Juan, desde aquí tienes toda nuestra admiración, que lo sepas. Que corras bien, que te recuperes de ese isquio que tienes ahora mismo un pelín tocado, sí. Y que estés en plena forma para cumplir tu reto, para cumplir tu siguiente sueño, que es esa maratón en Toledo.
Pues de acuerdo, pues muchas gracias a vosotros.
Gracias a ti, Juan.
Y lo intentaré, no eso lo dudéis, es. Que lo intentaré.
Eso gracias, es. Juan.
Vale, a vosotros.
Un fuerte abrazo. Ese es el. Yo creo que, mira, ahí está la clave, Pilar. En el cierre de esta entrevista es y de esta historia es donde está la clave, en intentarlo. En intentarlo con constancia. Vale más la constancia que cualquier buen propósito o cualquier buena intención, ¿eh? El día a día. Es que correr es muy sacrificado, tú lo sabes de sobra. Es, es duro.
Lo es.
Y requiere mucha constancia.
Bueno, tenemos que estar pendientes de la maratón de Toledo para volver a hablar con Juan, a ver cómo le ha ido. Te lo pongo de deberes, Javi Nieves.
Totalmente, sí señor. Pues nada, estaremos pendientes.
Gracias, un abrazo.
Gracias, Pilar.
Pues a esta hora de la tarde, a las 6:23, vamos a hablar de uno de los impuestos más polémicos, el de la tasa de basuras del Ayuntamiento de Madrid, que acaba de ser anulado por el Tribunal Superior de Justicia de la capital. Defectos en la tramitación, es lo que se alega en el fallo que se ha hecho público esta tarde. Esta tasa obligaba a pagar un impuesto por la gestión de residuos que iba desde los 45 euros a más de 500 euros al año, dependiendo del barrio en el que vivieses y del valor catastral de tu vivienda. Un impuesto que había acumulado ya más de 130.000 reclamaciones de vecinos y que ahora, como te digo, esta es la noticia de hoy, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado. Ramón García Pellegrín, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué es lo que dice exactamente la sentencia?
Bueno, que Ramón, la gente todavía no tire cohetes porque la sentencia todavía se puede recurrir en casación por parte del Ayuntamiento de Madrid, que es la parte perdedora de momento de este partido. Tiene un mes de plazo ahora el consistorio territorio madrileño para recurrir en casación ante el Tribunal Supremo. En cualquier caso, la sentencia, ese fallo del Superior de Justicia de Madrid, no entra en el fondo del asunto, sino que más bien se refiere a asuntos formales. Es decir, que lo que echa abajo la medida, lo que tumba la tasa de basuras, es de nuevo una cuestión formal, como pasa en los últimos reveses judiciales que se ha llevado el Ayuntamiento de Madrid. La resolución de esa sala de lo contencioso administrativo se refiere sobre todo a una cuestión formal, a la omisión de documentación esencial en la información pública. ¿Qué pasa? Que al faltar esta documentación esencial habría podido vulnerar el derecho de participación, lo que dejaba sin efecto ese texto legislativo. No se incorporaron tampoco a la causa ni publicaron los anexos relativos al estudio de generación de residuos por actividades económicas, que son unos documentos que, a juicio de la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pues resultan imprescindibles para comprender y poder fiscalizar la cuantificación de esa tasa de basuras. En fin, que el tribunal rechaza también los argumentos del Ayuntamiento sobre que los citados anexos solo tenían un carácter auxiliar. Sin ellos, dice la sentencia, no es posible conocer la trazabilidad de la actividad económica ni tampoco la carga del sistema. La transparencia del sistema, el control ciudadano, quedan, por lo tanto, comprometidos. Uno de los pilares que sostiene también ese fallo judicial es que no resulta suficiente que la administración local alegue la posibilidad de acceso a la documentación relacionada a través de solicitudes individuales. La exigencia legal es que se publique íntegramente durante el periodo de información pública. Los primeros recibos de esa nueva tasa de basura, ya recordarás, Pilar, empezaron a enviarse el pasado mes de septiembre de 2025, efectivamente, tras una configuración exprés de una cuota que levantó muchas ampollas y que enfrentó también al gobierno y la oposición en cada pleno. Precisamente la oposición en Madrid, mañana hay pleno municipal y este va a ser seguro el asunto estrella.
Hombre,
ya está diciendo que el ayuntamiento tiene que reconocer que efectivamente lo ha hecho mal, y el ayuntamiento se agarra a esa tabla de salvación de lo formal y que dice que una vez que se subsanen todas estas lagunas formales, bueno, pues que con el recurso de casación saldrá adelante la tasa de basuras con plena legalidad.
Porque si no saliera adelante y la sentencia fuese firme, ¿tendrían que devolver el impuesto a todos los vecinos que lo hemos pagado?
Si lo hemos pagado indebidamente y de manera ilegal, se supone que tendría que devolver, y además una cantidad bastante elevada. En principio hay una plataforma de 130.000 afectados que presentaron recurso, porque este recurso lo han presentado varias entidades y asociaciones, por ejemplo, Escuelas Católicas de Madrid, que lo considera una tasa de basuras discriminatoria
y Vox injusta. Creo que también presentó un recurso, ¿no?
Sí, Vox y Más Madrid también. Como fuerza política lo presentó. Y bueno, pues obviamente, si el Supremo terminara dando la razón a este fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que está por debajo en cuanto a escalafón judicial, menudo follón jurídico.
Menudo follón
jurídico, porque el Ayuntamiento.
¿Y cuántos millones tendría que devolver?
Bueno, ya el Ayuntamiento ha devuelto multas también indebidamente cobradas, o sea que no le va a pillar de nuevas. Pero lo mismo estamos hablando de millones de euros, que para las arcas municipales va a hacer mucha, mucha pupa.
Bueno, pues uno de los impuestos más polémicos de los últimos años, esta es la noticia, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dice que ha anulado la tasa de basuras del Ayuntamiento de la capital, pero sí es verdad que ahora el Ayuntamiento puede presentar un recurso y a ver en qué se queda todo esto, pero vamos, que el lío mañana está servido. Ramón García Pellegrín, gracias.
Gracias a ti.
Dile a los demás que voy viniendo.
Rosa Rosado.
Dime,
buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes
de nuevo. ¿Cómo vamos con historias de ascensores?
Bueno, es que hay mil historias en apenas un metro cuadrado, que más o menos es lo que tiene un ascensor. Esta, por ejemplo, es Lourdes.
Buenas tardes, gente. Pues yo, para miedo, terror, en un ascensor que nos quedamos colgados como 10, 12 personas en Benidorm, en un hotel. Mi niño tendría pues como 8 años y de repente el cristal del ascensor, el espejo se empieza a poner con vaho del sudor, de los nervios. Bueno, y ya una persona llamó a recepción y nada, tardaría como 5 minutos, o sea, o 7 en venir el del ascensor, el técnico. Pero vamos, os lo juro que yo pensaba que me daba el telele. Eso fue, mira, no se me olvidará en mi vida. Buenas tardes.
Mira que sabemos que el cable no se va a romper porque llevan 1000 frenos de seguridad, o eso nos han dicho. ni tampoco nos vamos a quedar ahí para siempre, pero es que es dura la experiencia. Además, es que nunca sabes cuándo te va a pasar.
Hola, buenas tardes. Pues sí, yo estaba estudiando la carrera, estaba en tercero de medicina y me manejaba con la bicicleta. Entonces me metí al ascensor justo con la vecina más guapa de todo el edificio. Y ahí desaguise con la bicicleta vertical, el ascensor se para. La guapísima vecina entra en pánico, empieza a gritar. Estuvimos bastante tiempo, pues igual unas 3 o 4 horas hasta que nos sacaron. Uf. Y no se calmó. Y bueno, muy agradecida, me invitó un día a comer a su casa. Yo me las prometí muy felices y nunca más me volví a ver en mi vida. Antes de que tenía objetos de haber estado 4 horas con la bicicleta pulso dentro del ascensor.
Venga, pensaba yo que había historia de amor aquí.
Sí, es
en
verdad.
En el ascensor todo hubiera apuntaba. Sido precioso, maravilloso,
claro,
esto.
Pero bueno, al menos lo invitó a comer. Menos sí, es nada, ¿no? Por sí, el esfuerzo sí, de estar sí, calmándola claro. durante casi sí. 4 horas en
cuatro
un ascensor.
4 horas con la bici para arriba, ¿eh? Claro. Y ahí los dos metidos.
Con la bici para arriba, y dice, claro, no podía mover los brazos, ¿no? Los agujetas al día siguiente.
Horror.
Bueno, es que, a ver, mantener la calma es la diferencia entre ser el héroe de la comunidad, por ejemplo, o ser el vecino que sale en el telediario gritando por el hueco de la puerta, que es que eso también pasa, ¿no? Precisamente, marchando una de vecinos.
Hola, buenas tardes. Fue justo el año pasado, en Semana Santa, además. Salgo de Nazareno, aquí en Sevilla, en mi hermandad, que sale en la madrugada. Y tal como se recoge la cofradía, pues me vengo para mi casa. Cuando llego a mi casa, me quedo encerrado en el ascensor y yo, con mucha tranquilidad y con mucho sueño, empiezo a llamar al timbre. Y cuando le salió de las partes del contratante de la primera parte a mis vecinos, pues salieron a... ¡Ay, quién se ha quedado encerrado! ¡Que no sé! ¿De cuánto? Y los buenos señores me miraron con una carita de asco que me dio más coraje la cara que me pusieron de asco que otra cosa, hija, pero sí, me quedé encerrado.
¡Qué falta de solidaridad vecinal, por favor!
Hombre, si suena el timbre hay que acudir al socorro. Hombre. Del vecino que se ha quedado atrapado en el ascensor.
Aunque
claro.
sea a las 7 de la mañana de Viernes Santo, pero pobrecito mío.
Es que es verdad que hay veces que dices, a ver si va a ser un graciosillo que está tocando el timbre
no vas. Es el colmo de la desidia. Estos vecinos, de verdad, esto no se hace. Porque esto puede pasar, cualquiera se puede quedar encerrado en un ascensor, que es lo que te preguntamos hoy en el 607-150602.
Tenemos mensaje de la Mutua.
Sí, Pilar, intentas ahorrar pero no lo consigues. Y ahora, a pesar de tener todos los seguros con la misma compañía, te suben más el precio. Vamos, que te tienen contento. Así que vete a la Mutua. Porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
A mediodía, las claves de lo que pasa, con Pilar García de la Granja.
El precio del gas a futuro sube más de un 25% en las últimas horas y la pregunta es si hay riesgo real de desabastecimiento con todo este lío.
En Mediodía COPE, de lunes a viernes desde la 1.
Parar para sentir. Saborear hasta la última gota de cada momento. Vivir la vida a flor de piel. Escuchar a tus sentidos hasta que las palabras sobren. Ramón Bilbao, hechos para sentir.
Por el Día de la Madre, ¿a mi madre le gustarán los 17 millones del cupón extra Día de la Madre de la 11? A ver si luego no se va a ver bien con ellos. Bueno, supongo que con 17 millones se ve bien todo el mundo.
Tranquila. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre de la 11. El 3 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El catálogo de Obramat tiene más de 20.000 productos, pero para nosotros son más de 20.000 historias, como la de ese cemento que ayudó a construir el patio de Pedro, o la de esas placas de yeso que aislaron de la humedad la casa de los Fernández. Y para seguir construyendo historias, ya disponible el catálogo 2026. Consíguelo en tu almacén. 20 años construyendo juntos. Obramat.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Seguro que te ha pasado que llegas a un lugar y piensas, me quedo. O que conoces a alguien y dices, ¿dónde has estado toda mi vida? Hay instantes en los que dejas de buscar porque estás justo donde quieres estar. Como cuando subes al Audi A3 Sportback y te fijas en el acabado Blackline o en sus faros Matrix LED y de repente todo encaja. Red de concesionarios oficiales Audi.
En COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles como cada día en la madrugada.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Hombre, El Pulpo, buenos días. En Valencia,
no sé si buenos días o buenas noches, no sé cómo estás ahora mismo.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo. Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Arrancamos la semana y el equipo de la tarde se reúne en el patio para comentar la actualidad entre silbido y silbido. Así que, aparte de talentosos, todos ellos son los que mejores silban del mundo entero. Esta semana me acompañan en este rincón del patio Israel Remuñán. Irra, muy buenas tardes.
¿Qué pasa?
Carlos Gutiérrez, Guti, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y el otro Carlos, que es Carlos Márquez.
Gracias,
Márquez, ¿cómo estás?
Muchas gracias por lo del talento silbando.
Hombre, pues, claro.
Gracias por lo del otro Carlos.
Ah, bueno.
El otro.
Tú eres el otro. Hay galones aquí, hay personas que llevan muchos años en la radio y otros que no llevamos.
El otro Carlos. Bueno, vamos a repasar la actualidad que viene con mucha plancha, como siempre. Y empezamos con un tema importante porque 1 año y 4 meses después de la entrada en vigor de la ley ELA, las primeras ayudas por dependencia extrema han comenzado a llegar con cuentagotas, es verdad, pero han empezado a llegar para aliviar la situación de los enfermos y de sus familias, Erra.
Sí, por fin, Pilar. Pepe Bañón lleva 4 años en fase avanzada de ELA y se alegra de que por fin vaya a recibir la nueva prestación.
Estoy muy contento que por fin se haya puesto en marcha el grado 3 Plus, ya que sin esa ayuda el 95% no podrían tener cuidados especializados.
Castilla y León y la Comunidad Valenciana han sido las primeras en garantizar los cuidados domiciliarios que estos pacientes necesitan, aunque de momento los beneficiados son pocos, son casi 50 que han logrado ver reconocido el nuevo grado de dependencia, el 3 Plus, que escuchábamos a Pepe, así se llama. Las ayudas van de 3.200 a 9.850 euros. Es verdad que no es suficiente, Pilar, pero por lo menos es algo. Fíjate, porque antes Pepe y su mujer Eva solo podían pagar 23 horas de cuidado semanal. Ahora con esta ayuda pagarán 50.
Un poquito más del doble.
Poco más del doble. El reto ahora es extender estas primeras ayudas al resto de comunidades de España y que se aumente la cuantía para que cubra los cuidados, sobre todo esos cuidados de 24 horas al día que sí que reconoce la ley ELA, tal y como recuerda Eva.
Las ayudas económicas no garantizan cuidados 24 horas especializados. El grado 3 Plus son 9.850. Un enfermo con tráqueo necesita entre 15 y 16.000 euros.
Fijaos.
O sea, que no llega a cubrir las necesidades de un enfermo. Si es verdad que alivia un poco, pero no llega a cubrir todos los gastos.
Está hablando, el dato que daba Eva era un dato relacionado con el hecho de cuidar a alguien con la tráqueo. Pero si luego eso le sumas fisioterapeutas, logopedas, una silla que le pueda llevar de un lado para otro, un ordenador que le lea la vista, o sea, necesidades básicas para
cualquier
enfermo.
Y con el que pueden hablar, porque escuchábamos a Pepe precisamente hablar a través del ordenador.
Si sumas todos esos gastos, según el informe COPE sobre la ley ELA que hicimos en su momento, cuando la ley estaba a punto de salir, se llegan a pagar más de 60.000 euros al año en la fase final de la enfermedad.
¡Qué
llega
barbaridad!
Hasta ese dato y lo denuncian muchas familias, porque eso es una cantidad a la que solo pueden acceder el 6% de las familias. Claro,
bueno,
¿quién tiene 60.000 euros al año?
Y que necesitan necesitan cuidadores, porque las familias llegan a un momento que no pueden sostener solas a un enfermo dependiente las 24 horas del día. Es extenuante.
Esto es física ni psicológicamente.
Efectivamente.
Hombre, ¿quién cuida del cuidador, ¿no? Que es el debate que siempre está encima de la mesa. Bueno, esto es poco, pero es algo, ¿no? Esto de lo que hablamos.
Un primer paso, pero no nos olvidemos que las ayudas tienen que ir llegando, las necesitan además urgentemente. Esto sí que no puede esperar. Bueno, el pasado viernes contábamos la noticia del fallecimiento del campeón de artes marciales y actor Chuck Norris a los 86 años. El mundo del cine y la televisión ha sentido mucho la pérdida de este icono. Y no solamente hablamos de Estados Unidos, Márquez.
Sí, porque Chuck Norris pues, se ganó la fama de tipo duro a un lado y al otro lado de la pantalla. Fue campeón mundial de karate 6 veces, cinturón negro en muchísimas disciplinas. Y de hecho él fundó su propio arte marcial, el Chung Kuk Do, que es una mezcla de diferentes técnicas como el taekwondo, el karate, el judo, jiu-jitsu y muay thai.
¿Y sabes también para practicar esta técnica lo que había que hacer?
¿Qué había que hacer?
No sonreír.
Claro. Es que era un tipo
duro, pero ¿por qué se ganó ese apelativo? ¿Le recordáis sonriendo? Bueno, a lo mejor
nunca.
En Walker, Texas Ranger,
¿Y cuando
pero
se casó,
en alguna peli, nada, siempre estaba con el gesto serio.
Siempre. Pues vamos a escuchar a Mario Padilla, porque Mario Padilla es el único maestro de artes marciales en España que está autorizado para enseñar el método del Chung Kuk Do. Y para Mario, pues Chuck era una persona muy, pero como importante.
No solo era el tío de las películas, era un referente. Estoy jodido. Además, en mis academias tengo murales de él.
Fíjate, hasta ese punto. ¿Le conoció Mario?
¿Le conoció personalmente? Sí, en 1988, cuando en Estados Unidos Mario se proclamó campeón del mundo de karate Kyokushin. Me he buscado hoy un guión complicado.
Lo has escrito tú.
Me he metido yo solo en este fregado, claro. Pues en el año 88 conoció Mario a Chuck Norris y ahí comenzó esa relación profesional y de amistad. Y esto nos ha contado Mario cuando le hemos preguntado cómo era el trato que tenía con Chuck Norris.
Te voy a decir la palabra que yo creo siempre es correcta. Muy normal. Era una persona amable. Te puedo contar que es una persona con muchísimo poder aquí en Estados Unidos. Era republicano, con muchísimo poder. Era muy normal. Era un gran tío.
Y Chuck Norris, que en realidad se llamaba Carlos Ray Norris.
El otro Carlos.
Será que no hay Carlos en esta empresa. Pues fue también árbitro de combates y Chuck Norris pues vio pelear a Mario en Estados Unidos. Y hemos preguntado a Mario si tenía alguna anécdota, algún recuerdo especial de este icono de las artes marciales.
Cuando me abrazó, que tengo las fotos, y me dijo, te recuerdo cuando peleabas y te quiero mucho.
¡Uy!
¡Wow!
Sí. ¡Qué bueno! Era un sentimental. ¡Qué sí que había un
lagrimones, pero como Kimi!
¡Te quiero! Chuck Norris dijo, te quiero.
Es que ya...
Chuck Norris le dijo, te quiero.
Mario se ha pasado la
banda. Un abrazo de Chuck Norris.
O sea, ¿cuántos españoles puede haber que conozcan a Chuck Norris? Muy pocos.
Creo
y que Chuck Norris les haya dicho, te quiero. ¿Cuántos?
Uno.
Pues ahí tenemos.
El Chuck Norrismo.
Ahí tenemos a Mario Padilla. El mundo entero, pues bueno, pues está despidiendo a un personaje de la pequeña y la gran pantalla, pero Mario Padilla ha despedido a un referente. Descansa en paz, Chuck Norris.
Y a un amigo. Ha despedido también a un amigo. Y más cosas, porque la selección española ha presentado la segunda equipación que usará en el Mundial, que se va a celebrar este verano, Mundial largo, al que no le guste el fútbol, que se prepare porque va a estar mes y pico ahí escuchando fútbol a todas horas, Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. La camiseta se trata de un modelo en color marfil que además rinde homenaje a la literatura del país. Guti, ¿cómo es esta camiseta? Cuéntanos. Yo he visto alguna imagen y te voy a decir que me gusta. Tiene
gusta.
Un puntito retro, ¿no?
Un puntito bastante retro, ¿eh?
Me encanta.
Sí, te encanta a ti.
Pero no me la puedo pagar.
Bueno, espera.
Hay pasta ahora mismo que no puedo gastar.
Entonces vendes el final de la película.
Vale, perdón.
No te va a gustar tanto. Bueno, de las principales novedades, como tú decías, Pilar, es el color. Que, bueno, tú has dicho marfil, que es una cosa que queda ahí muy imponente. La verdad es que es un color blanco roto.
Blanco roto,
elegante
crema.
Color blanco roto, crema, que incluye detalles en burdeos. Yo he leído en algunos sitios que el color es pirita.
Ah,
pirita. Bueno, burdeos,
es como nos lo iban poniendo complicado los hombres con los colores ya.
Bueno, además este color va a ayudar a reflejar la luz solar y el calor mejor que los colores oscuros. Y bueno, eso siempre es una ayuda para los deportistas.
Sí, sobre todo que en México van a pasar calorazo.
Sí,
bueno,
sí,
y en Estados Unidos
es
también.
Es verano,
¿eh?
Verano.
Temperaturas altas.
Hemos querido contar con la opinión de alguien que sabe sobre moda. Anita Ruiz es experta en comunicación e imagen y ha analizado esta camiseta.
Hemos cambiado el rojo brillante y el amarillo por un burdeos que estéticamente es mucho más elegante. Y luego también me llama mucho la atención y me gusta especialmente toda la historia que supuestamente trae detrás la camiseta.
Bueno, la historia que trae detrás la camiseta, agarraos los machos, porque Anita se refiere al patrón gráfico sutil que imita los grabados que tenían las encuadernaciones antiguas de la literatura española, lo que hace que el color viva y cambie según cómo lo dé la luz.
O sea que la camiseta está así como esas aguas que tenían las hojas.
Sí, efectivamente. Imita un poco el color del papel antiguo donde se editaban o se editaron las grandes obras literarias de
para seguir escribiendo. Para y seguir las escribiendo, cortinas no. que tiene mi madre en el pueblo, que a mí
claro,
me ha recordado
también.
Mucho. Sí, el estampado este me ha recordado a las cortinas de ganchillo.
Yo me iba a poner más romántico y voy a decir para seguir escribiendo la historia.
Correcto.
La novedad más novedosa es que la marca de la selección ha usado el logotipo clásico de siempre. Hacía casi 40 años que España no vestía una camiseta con el trébol famoso de Adidas, y es que este diseño retro tiene una causa.
Apelan a la nostalgia, apelan a sobre todo pues a la gente que se está gastando ahora el dinero en estas cosas, que es una generación de entre 40 y 50 años, pues a recordar a sus tiempos mozos, sus tiempos en los que jugaban al fútbol.
Ahí estás.
Los tiempos de ahí Juanito, está. Santillana, bien, a lo que Busque, todo eso.
Cuando el niño vaya y le diga a mamá, ¿me compras la nueva camiseta de la selección española?
¿Cuánto cuesta la broma?
La mamá dirá, te la voy a comprar con la manga corta, que solo son 150 euros.
¡Ostras!
Porque la de manga larga son 10 euros más, 160.
Hombre, la tela hay que pagarla.
160 euros, una camiseta.
Es una barbaridad.
Bueno, el mercado ya va hacia allí, ¿eh? El mercado del fútbol, de las camisetas, ya hace mucho tiempo que
tendría
ya,
que regalarte no por lo menos el Quijote con la camiseta.
Ya ves. 150 euros la de manga corta y 160 la de manga larga. Madre mía, cómo están los precios. Pues nada, la camiseta es chula, ¿eh? Ahora, el precio
es bonita,
sí que
es bonita y retro.
El precio sí que me parece
por
disparado.
Por cierto, Adidas ha hecho la equipación de 36 selecciones que van a participar en este mundial.
¿Ah, sí?
Incluida la española, claro. Uh-huh. Y la de Japón, que le gusta mucho a Anita también.
¿Ah, sí? Pues tendremos que ver la de Japón, a ver si nos gusta y nos sale un poquito más económica.
Tienes un punto.
Bueno, eso es, tienes un puntazo, la de Japón. Sí. La siguiente.
¡Qué buena, tío! ¿Tienes? Por la bandera lo estoy diciendo.
Hombre, no. Ahora el otro, el rápido. El rápido.
Perdón.
Me he dado cuenta ahora.
En fin, que la siguiente parada en nuestra banda del patio es en Galicia. A ver si estamos ahí más agilillos.
Enano perito.
Porque a las afueras de Coruña, un grupo de vecinos de Culleredo se han aliado para una iniciativa preciosa, ayudar a Carmiña. ¿Quién es esta mujer, Irra?
Bueno, mira, Carmiña es una vecina de Castro Laxe, que es una parroquia pequeñita con una iglesia románica preciosa, con casas familiares que han ido pasando de padres a hijos en un entorno verde, a unos 15 minutos de Coruña más o menos. Bueno, el 26 de febrero, Carmiña perdió su casa en un incendio. Un accidente doméstico se llevó por delante todos los recuerdos de una vida, ¿no? Lo peor es que solo unos días después llegó otro golpe, que es que su hijo Alberto falleció también por una enfermedad. ¿Qué es lo más bonito de esta historia? ¿Por qué la traigo, Pilar? Pues porque los vecinos de este pueblo, de Castro Laxe, se unieron para ayudarla. Así que un músico local, Abel Franqueira, se puso manos a la obra y organizaron un festival solidario para ayudar a Carmiña a reconstruir su casa.
¡Qué bonito!
Empecé a contactar con músicos, después con la asociación de vecinos, con gente de los bares, pues todos fuimos poniéndonos en contacto poco a poco, porque bueno, Carmen es una persona muy querida dentro del pueblo, y claro, lo vemos como una cosa pues muy cercana a nosotros. Una vez que se supo que no tenía seguro de vivienda, pues nos pusimos un poco en marcha para crear el evento este solidario para esta familia que ha sufrido este desastre.
Bueno, fue el sábado. Uh-huh. 21 de marzo, nos cuentan que ha sido un éxito rotundo.
El festival, qué bueno.
Sí, que ha ido genial, que van a poder ayudar bastante a Carmiña. Y fíjate si fue un éxito, que la noticia es que en Galicia, ¿eh? Se les acabó la comida que había y la bebida.
No. Sí, sí, sí.
Se les acabó todo. Y eso en Galicia no es fácil, ¿eh?
El evento del sábado, pues realmente, pues fantástico, una reacción de toda la gente. Nos hemos quedado incluso en algún momento, última hora, sin bebida. Los grupos y la gente que vino a tocar, toda increíble. O sea, desde primera hora de la mañana, ya en Landain, antes de las actuaciones, pues ya había un montón de gente. O sea, que fue una jornada súper extraordinaria y muy solidaria. Carmiña también muy contenta, muy agradecida a todo el mundo.
Y Y esta historia me emocionó, Pilar, porque Castro Lache, esa parroquia, es mi parroquia y es donde está mi casa familiar, donde vive mi abuela, mi madre, mi hermano, y he sentido pues ese orgullo de vecino.
Hombre,
de ver cómo
normal,
se unían para ayudar a Carmiña, que efectivamente la conoce todo el mundo.
La normal. Gente es maravillosa.
De ahí es Oliver, ¿no? También.
Oliver Lache.
Claro.
Márquez, la puerta, por favor.
Pero mira, se pronuncia Lache. No Laxe, como dicen algunos.
Y Lache salir Márquez. Bueno, que es entrañable. Corriendo. Es entrañable esta historia y sí. Las cosas que suceden en los pueblos, ¿no? Los vecinos que se ayudan entre ellos cuando alguno pues, pasa una mala racha, como es el caso de Carmiña. Bueno, vamos a acabar con una de las noticias del fin de semana. El atleta murciano, Mariano García, se ha proclamado. Márquez, vuelve.
Sí.
Porque se ha proclamado campeón del mundo de 1500 en pista cubierta.
Sí, la moto García, como le llaman, ha triunfado este fin de semana, ha ganado el Mundial en pista cubierta que se ha celebrado en Belgrado. Este chico de Cuevas de Reyo, que es una pedanía de Murcia, es oro con 28 años, pero él empezó a correr con tan solo 9. Dice que empezó a correr porque le perseguía un perro y la banda del patio ha hablado con Juan Antonio García Esparza, que fue el primer entrenador de atletismo, y nos ha dicho cómo le recuerda.
Chaval siempre sonriente, alegre y siempre preparado para lo que le dijeran. Él nunca ponía excusas, siempre hacía lo que se le mandaba. Un chaval, ya te digo, un encanto.
Un encanto. Pues Esparza nos ha dicho que siguió con mucha atención la carrera de 1500 de ayer por la televisión. La carrera era a las 7:20 y a todo el mundo le dijo lo que queréis de mí, o antes o después de la carrera, pero entre medias no me molestéis, por favor, porque claro, no solamente estaba corriendo pues uno de sus pupilos, sino que veía correr a uno de sus amigos.
Es tremendo porque Mariano García, España a lo largo de la historia, creo que tiene 3 oros mundiales en atletismo indoor y los 2 de los 3 son de Mariano García.
Bueno, 3:39 es lo que hizo en esos 1500 metros que consiguió el oro y se ha convertido en campeón del mundo. Por cierto, Mariano García, al que van a entrevistar nuestros compañeros de deportes, nuestros compañeros de Tiempo de Juego. Oye, pues muy variaditos los temas que nos habéis traído hoy aquí, la banda del patio, la actualidad manda y como siempre Israel Remuñán, Carlos Gutiérrez y Carlos Márquez están aquí al quite para contar todos los detalles. Gracias, chicos.
Gracias a ti, Maja.
Escribe a Pilar García Muñiz.
Busca La Tarde Cope en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607-150602.
Escuchas COPE para estar informado.
Y contratas Línea Directa para estar despreocupado, tipo directo. Porque con el seguro de hogar de Línea Directa puedes tener la cobertura por ocupación ilegal.
Estoy anonadado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro de hogar directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Que te obliguen a comprar una baliza conectada a V16 es una... Pero que te multen por no tenerla, es peor. Elige Hellflash IoT Plus, la baliza conectada más potente del mercado. Consíguela ahora en Amazon, Leroy Merlin o Netum.com.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Llamaba porque quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Ha sufrido alguna ocupación o robo?
No, es justo para evitarlo. Ahora con el trabajo paso mucho tiempo fuera de casa y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con cerradura inteligente refuerza la seguridad de la puerta, que es por donde se producen la mayoría de las intrusiones.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Yo por ladrón hago saltar la alarma.
Sí.
Pero si yo fuera una mascota, no.
No.
¿Y crees que si me disfrazo de...?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
¿Y si se me estropea la lavadora? ¿Y si me entran a robar? ¿Esos son humedades? Cuando empiezas a pensar en tu hogar, también empiezan las dudas. Y ahí está Mafre, que no otros. Seguro de hogar Mafre, con la asistencia más completa y el mejor servicio. Para pasar de un seguro de hogar a un hogar en el que estar seguro. Vamos donde vas, Mafre.
Hola, sí, soy yo, el de la radio, y te hablo a ti.
Ese impacto en el parabrisas no se va a arreglar solo. ¿Y el salpicadero? Tampoco se limpiará mágicamente. Te doy una solución. Ahora, si reparas o sustituyes tu parabrisas en Crystal Box, te regalamos un kit de limpieza para que tu coche quede como nuevo. De nada. Crystal Crack, Crystal Box.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Ni por el hecho escandaloso, tercermundista, de que dos meses después siga sin reabrirse el tramo de vía que restablezca la conexión de alta velocidad entre Málaga y el resto de la península. Que el tramo se reabrirá ya si eso a finales de abril, o sea, después de Semana Santa. Hablamos de pérdidas de 2.000 millones de euros, ¿eh?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Claro que pensé en tirarlo todo a la basura y volver a casa, al mar que todo lo cura. Claro que noté todo el efecto de estar solo. Miedos, vértigos por mi cuerpo sobre todo. Todo lo que hicimos bien, de aquella dimensión tan fuerte, de todo lo que no se puede ver, pero sientes, sientes. Raro que las cosas nunca fueran como un tiro. Ya me he acostumbrado.
Pues estamos en el Día Mundial del Ascensor y hemos querido conocer a lo largo de esta tarde de lunes historias y encierros inesperados que nos habéis contado unos cuantos.
Sí, sí, sí.
Porque ¿quién no se ha quedado alguna vez encerrado en el ascensor?
Además, ¿pasa? Un cubículo que concentra toda la esencia del ser humano, ya sea timidez, el pánico, el cotilleo y hasta el romance.
Hola, buenas tardes a la gente. En un ascensor es que me ha pasado de todo, sinceramente. He reído, he llorado, he pasado frío, he pasado calor, me he enamorado incluso, me he quedado encerrado y también he tenido que sacar a gente. Vamos, que me dedico a montarlos. Soy montador de ascensores.
Buenas tardes.
Bueno, Julián también tiene experiencia en rescates en ascensores.
Hola, gente. Nunca me he quedado encerrado en ningún ascensor, pero sí me han tocado muchas situaciones de tener que ir a rescatar a personas y algunas de momentos, recuerdo alguna con algún bebé, alguna mamá que el bebé lloraba mucho y le tuvo que dar incluso de comer allí para calmarle. Luego los que son más importantes de todos ellos son nuestros amigos los bomberos. Saben dónde tienen el cuarto de máquinas, nos lo bajan a la planta inferior más próxima y ahí se resuelve todo. Venga, un saludo, buenas tardes.
Es que vaya apuros, ¿eh? Qué mal se pasa cuando uno se queda atrapado en el ascensor. Fatal. Lo de Javier de Madrid sí que es de película de terror, pero de bajísimo presupuesto, pobrecito mío, ¿eh?
Bueno, yo tuve una experiencia triple. Yo salgo a trabajar muy, muy pronto y en una de estas cojo el ascensor y me quedé atrapado. Bueno, por suerte se quedó entre medias de dos pisos y pude salir. Bueno, cuando llegué por la tarde hablé con el portero, me dijo, está arreglado, no se preocupe usted, señor. Al día siguiente volví a coger el ascensor otra vez que me quedé atrapado.
Ay, pobre.
Por la tarde volví a hablar con el portero. Oye, ya está arreglado, no se preocupe. Cogí el tercer día el ascensor y de nuevo me quedé atrapado. Y me tuvieron allí 3 horas esperando hasta que pude salir del ascensor. Por lo cual ahora cada vez que cojo un ascensor, me da un poco de pánico.
Claro, no me extraña. Pobrecito. Es traumática esta experiencia, totalmente.
No hay dos sin tres, ¿eh? En este caso
totalmente,
para Javier.
Totalmente, qué bueno, mal rato.
Y premio para el oyente que más tiempo está encerrado de nuestros oyentes de hoy.
Bueno, yo me quedé atrapado el día del sorteo de la lotería de Navidad en un ascensor, en una urbanización en la que no había nadie. Estuve tocando la campana hasta que mi jefe, viendo que no había acudido a dos de las citas que tenía, cogió mi agenda y se puso a buscarme puesto por puesto hasta que me encontró. Me quedé atrapado a eso de las 10 de la mañana y me sacaron a las 7 y cuarto de la tarde.
¿Quién aguanta eso, Pilar?
Ay, va. Pues claro, sí. Tú echas de menos a alguien Y si no hay cobertura, en algunos ascensores, en poquitos hay, en otros muchos no hay, ¿cómo localizas a esa persona? Pues menos mal que el jefe se le encendió la bombilla. Ahora, ponte a tirar del hilo. ¿Dónde está este hombre metido?
Ponte a buscarlo, ¿eh?
Si está yendo, a lo mejor por su trabajo, tiene que recorrer varios domicilios. Madre mía, qué aventura. Sí. Bueno, en el Día Mundial del Ascensor, que a veces merece la pena subir andando, la radio continúa aquí en COPE. Te quedas ahora con Espósito y su linterna.
Línea editorial.
Cadena COPE.
En la estela de la que ya pusiera rumbo a Gaza, ahora una nueva flotilla convertida en símbolo de propaganda ha llegado a Cuba para defender la dignidad de los cubanos. A bordo van los mismos que nunca han defendido a esos cubanos de la dictadura comunista que lleva arrasando la isla y saqueando al pueblo cubano durante más de 6 décadas. Con un nombre pomposo, Nuestra América, convoy a Cuba, y organizada por la Internacional Progresista, se presenta como referente democrático con el objetivo de llevar ayuda humanitaria al país caribeño en medio del bloqueo económico, comercial y financiero por parte de Estados Unidos. A Greta y a Pablo Iglesias se han sumado personajes como el británico Jeremy Corbyn, la colombiana Clara López, el streamer estadounidense Hassan